A meternos en un pequeño jardín. Seguramente si os digo que vamos a hablar de la nostalgia y cuánto de positivo es sumergirse en ella, me diréis, hombre, eso no tiene nada de jardín, Leire, ese es un tema pues muy baladí, no hay mucho que reflexionar al respecto. Bueno, pues os equivocáis, porque incluso en los últimos tiempos ha habido una reflexión, ciertamente, no voy a decir muy muy tensa, pero bueno, sí de cierta intensidad, acerca de llevar a elementos de la nostalgia quizá una parte de nuestra memoria que no se merece. Quiero decir, cuando pensamos que cuando pequeños éramos, pues vivíamos más felices o todo iba mucho mejor, ¿cuánto de verdad es esto? ¿Tiene sentido elevarlo a la categoría de tiempos mejores, todo aquello que nos recuerde a cuando éramos chiquitines? ¿Esto es justo realmente? ¿Puede llegar a ofender cuando se dicen que las cosas pues iban mejor antes? Aquello de antes esto no pasaba, o me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. Bueno, esto ha traído cierta controversia, porque es verdad que hay algunas partes que igual nos pueden parecer que indicarían que los tiempos anteriores eran mejores. Por ejemplo, quienes pensamos que la generación de nuestros padres pudieron comprarse una casa en unos pocos años con una hipoteca más o menos aceptable, cosa que cuando vemos que los jóvenes intentan hacer hoy en día, pues les resulta tremendamente complicado. Otros dirán lo contrario, en el pasado todo era mucho más difícil, había menos democracia, menos participación, menos opciones para los jóvenes. Bueno, ya os digo que el tema tiene bastante, bastante cola y es parte de lo que han intentado volcar en un libro que ha llegado a nuestras manos y que se llama Neorrancios. No sé si lo he planteado bien, no sé si va por ahí y tampoco estoy segura de si todos los autores que han escrito este libro, que son unos cuantos, están de acuerdo o encuentran en la misma medida cuánto tenemos que agradecer, ¿no?, al pasado lo que somos hoy en día. Javier Gil es uno de los autores de este libro, Neorrancios, es doctor en sociología, miembro del sindicato de inquilinos, precisamente de la vivienda, ponía yo el ejemplo, y nos puede dar algunas claves de este libro. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Seguramente, Javier, te lo han preguntado muchas veces, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor?
Bueno, esto es difícil responder en términos generales, pero aquí lo que tenemos que responder no es tanto si sí o si no, es ¿para quién? ¿Para quién fueron mejor los tiempos del pasado? Y esto es un poco de las cosas también que se quieren analizar en este...
¡Ay, Javier, que te perdemos! ¿O te hemos perdido ya del todo? Vamos a ver si podemos rescatar esa llamada, porque yo os digo que tiene bastante interés, ¿eh? ¿Para quién? Nos decía Javier, los tiempos pasados fueron mejores y que, ¿para quién no, no? Porque también hace poquito veíamos en el Twitter incluso pues una persona que explicaba cómo el feminismo tampoco ha mejorado tanto las cosas porque su madre había podido estudiar durante el franquismo. Algunos le contestaban, claro, seguramente porque tu madre fue una privilegiada o igual directamente era franquista y había tenido ese privilegio o esa opción que la mayor parte de las mujeres en ese momento no habían tenido. Bueno, pues vamos a ver si podemos rescatar esa llamada con Javier y podemos intentar completar la charla y la descripción de este libro.
Odio la ensalada de verano y las luces amarillas que alumbran el extra radio. No soporto las tulipas de las lámparas que anidan en las mesitas de noche cada cuarto. Odio las neveras donde nunca hay nada aparte agua del grifo en botellas de Coca-Cola. No soporto a la gentuza que tiene perro en invierno y en verano va a la calle porque sobra. Oye. Odio a los violentos que golpean encubiertos por la ley a sus familias y a sus casas. No soporto los mosquitos en las ramas.
Nos habíamos quedado con ese comienzo de respuesta, Javier. Hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Hola, nos decías, depende de para quién el pasado fue mejor, ¿no?
Eso es, depende de para quién. Y sobre todo, un poco lo que señalamos en este libro es que desde determinados grupos sociales que se vinculan con la izquierda se empiecen a retomar discursos y prácticas y a idolatrar elementos del pasado como respuesta a los problemas sociales del presente. Y eso nos parece muy peligroso porque precisamente lo que vemos, aparte de que se tocan en demasiados puntos con los discursos de la extrema derecha, se trata de resaltar un pasado que para nosotros consideramos que en realidad está invisibilizando un montón de relaciones. relaciones basadas en la opresión y la injusticia. Entonces, no solo es que ante este presente vemos de manera negativa volver a ese pasado, sino lo que estamos señalando es que ese pasado no es tal y como nos lo están vendiendo, precisamente para las personas que se salen de, que digamos, que no tenían las posiciones tan privilegiadas que nos están vendiendo algunos. Están intentando hacernos de la vida de algunas personas muy privilegiadas en el pasado como si esa fuera la vida del conjunto de la población. Y eso no es así. Y eso no es así. Es una de las cosas que planteamos y demostramos en el libro.
Cuando estábamos intentando recuperar la llamada, yo contaba un ejemplo, no estoy muy segura, pero de una chica que colgaba en Twitter. Digo que no estoy muy segura de exactamente cómo era la cita textual, pero explicaba que su madre pues no había sufrido el machismo durante el franquismo, que había podido estudiar y que había podido salir a trabajar, y alguien le respondía, ¿no? Precisamente, eso es porque tu madre sería una privilegiada y había tenido la opción, cosa que en la mayor parte de las ocasiones no pasaba, ¿no? Y ella pues igual ni siquiera se había dado cuenta de que vivía una situación de privilegio. Esto ocurre, ¿no? Claro, uno cuenta según su experiencia igual personal, pero puede ser muy determinada o vamos, la excepción incluso.
Por supuesto, completamente, y no solo desde una perspectiva de la mujer, también en el libro se trata qué pasa con las personas migrantes y racializadas, con las personas que no siguen la norma sexual o de género, es decir, qué pasa a todas las personas que ese pasado no es que haya sido mejor o peor, es que ha sido un infierno, precisamente por eso. Entonces, eso no significa que el presente sea una utopía donde se quiere llegar, el presente está lleno de problemas y un montón de problemas generados precisamente por la reestructuración del neoliberalismo y la hegemonía neoliberal de las últimas décadas. Pero eso no significa que nuestro rechazo al modelo actual y al modelo hegemónico pase por una vuelta al pasado, porque el pasado no fue ni mejor ni peor, es decir, estaba basada también, insisto, en un montón de opresiones y de injusticias, y al igual que nuestra sociedad presente, y tenemos que imaginar alternativas y futuros que se basen, es decir, que pongan la sostenibilidad de la vida en el centro y los derechos en el centro para el conjunto. Y si tenemos que soñar con algo que sea con, digamos, que sean con derechos para mayorías y no, de alguna manera, privilegios para algunas minorías que en el pasado sí que los tenían.
Ya, pero sí es verdad que gran parte de la población sí que tiene la sensación de que algunas cosas han empeorado. Por ejemplo, tú que trabajas con el sindicato de inquilinos, ¿no? El tema de la vivienda sí que da la sensación de que antes era más fácil, con menos años al menos, o dedicando menos parte del sueldo, comprarse una casa, incluso siendo obreros, no teniendo grandes trabajos.
Claro, y esto es una de las cosas que yo analizo en mi capítulo, donde yo hablo precisamente de la vivienda y el modelo hipotecario. Uh-huh. Básicamente, nuestros padres, mis padres, pudieron acceder a una vivienda en propiedad, y yo lo cuento en el libro cómo fue esa historia del acceso a la vivienda en propiedad, a la hipoteca de mis padres, ¿no?
Sí.
Cuando analizamos la trayectoria histórica de esa, lo que vemos es que precisamente el acceso de determinadas mayorías sociales a la vivienda en propiedad ha tenido funciones sociales muy específicas. Por ejemplo, en el caso de España, lo vemos desde el tardofranquismo. El franquismo utilizó la vivienda en propiedad como una forma de pacificar al proletariado urbano que estaba surgiendo a raíz en algunas grandes ciudades como Madrid, Barcelona, etcétera, y era una forma de pacificar a este incipiente proletariado industrial. Durante los años 80 y 90, y luego ya durante la burbuja, fue fundamental la vivienda en propiedad para que las mayorías sociales abrazaran, digamos, la economía financiera y la financiarización de nuestras sociedades, que esto también significaba el auge del individualismo, pero también el ataque al estado de bienestar, a las políticas sociales, a favor de la privatización, de la austeridad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque te decían, tu vivienda se va a revalorizar, tu vivienda va a seguir subiendo de precio, entonces da igual tus derechos laborales, da igual que tengas unos buenos ingresos, da igual que haya política social para pagar la universidad de tus hijos, la educación, la sanidad, etcétera, porque tú con lo que vas a ganar es con la revalorización de tu vivienda. Y eso era un mito, un mito que se rompió con la crisis del 2008, pero que ha servido para atacar, digamos, a los derechos de las mayorías sociales. Y habrá gente que se haya salvado. No todo el mundo ha sufrido los efectos de la crisis de la misma manera. Y hay gente que se ha podido enriquecer con la crisis. Pero en concreto en España, después de 2008 ha habido más de 500.000 de desahucios. Vemos que ahora solo nos queda un mercado de alquiler completamente desprotegido, completamente sangrante. ¿Y qué pasa? Que nosotros no tengamos un mercado de alquiler digno es gracias a que se atacó el mercado del alquiler para fomentar que nuestros padres accedieran a la hipoteca. Entonces, como vemos, es decir, nuestra condición de precariedad y de vulneración de derechos es en parte gracias a los privilegios que nuestros padres tuvieron en el pasado, porque se ha hecho en nombre de nuestros padres, pero para favorecer a unas élites financieras y globales.
Ya, claro, como dices, es peligroso, ¿no?, idealizar ese pasado, especialmente por parte de la izquierda. Hay algunos casos en los que, claro, encontramos, ¿no?, ese mundo en el que uno duda, ¿no?, cómo vivieron nuestros padres, o si vivieron un poco mejor que nosotros, o si vivieron peor. Hay algunos otros asuntos entre los que no hay ninguna duda. Estoy pensando en el capítulo de Desiree Belalobede. Ella es activista afrofeminista y, claro, me imagino que le arden las orejas, la cabeza o todo el cuerpo cuando escucha hablar, ¿no?, de una idealización del pasado.
Por supuesto, completamente de acuerdo. Y en general, toda la persona que no sea un varón heterosexual blanco, pues probablemente el pasado no fue mejor para esa persona. Siempre habrá matices, siempre habrá excepciones, pero de manera generalizada podemos asumirlo que no será así.
¿Hay algún otro aspecto en el que se nos escape igual esa idealización? Insisto, por parte de la izquierda, por parte de quienes se consideran progresistas.
Bueno, ahí en realidad es que son muchos temas los que se tratan. Ya hemos señalado algunos, pero también, por ejemplo, se habla el tema de la maternidad, el tema de la familia, qué familia, qué tipos de familias, porque solo algunas formas de familia son aceptadas, otras no, son atacadas tanto socialmente como políticamente y criminalizadas, lo mismo con la maternidad, etcétera. Entonces, bueno, volver a los modelos tradicionales, yo creo que no solo no es beneficiario para el conjunto de la población, sino que es muy peligroso.
Ya. No sé si preguntarte por Eurovisión este fin de semana, lo digo porque en parte también se le acusaba esto a la propia Rigoberta, ¿no?, que hacía como hacía un poco de estandarte de la defensa de la maternidad, que algunos la acusaban demasiado estereotipada, ¿no?, con ese caldo en la nevera que siempre tenía la madre.
Bueno, ha habido muchos matices, también se ha visto como una canción y unas letras y un discurso muy, muy feminista, liberal y emancipador. Entonces, bueno, yo creo que ha habido mucho debate en torno a todo lo que está sucediendo. Entonces, bueno, yo creo que encasillarla precisamente en un discurso de una maternidad tradicional no sería del todo justo tampoco.
Bueno, no te quieres mojar demasiado, con Eurovisión, no pasa nada. No, es verdad que, y está bien, que haya debate. En cualquier caso, claro, estaba pensando, Javier, que yo no sé si es un mecanismo, bueno, tú eres sociólogo, claro, pero si hay algún mecanismo psicológico que venga a justificar el que nuestros recuerdos de niñez pues vengan aparejados con algo más romántico, igual de lo que en efecto fueron.
Bueno, todos tenemos muy buenos recuerdos también del pasado. Eso siempre será así. Lo que vemos aquí en la construcción de estos discursos es que básicamente se construyen con base a lo emocional y a lo anecdótico. Y con base a eso construyen, digamos, teoría social, ¿no? Y idealizan un pasado y describen un pasado que en realidad no fue así porque no se contrasta con la realidad del pasado de las mayorías sociales. Y ahí es donde señalamos el peligro. Y ahí es donde identificamos ese peligro, ¿no? Si volvemos a la hipoteca en propiedad, es decir, tú, ese modelo no fue para las mayorías sociales. Y después de 2008 ha habido más de 500.000 de desahucios, personas sin vivienda, personas que lo han pasado fatal. Entonces, que además, cuando en el caso de los desahucios, cuando hay problemas de vivienda, empiezan a surgir otro tipo de vivienda. Es decir, esto siempre se dice, la vulneración del derecho a la vivienda significa que se encadena la vulneración de otros derechos fundamentales, ¿no? Entonces, claro, dices, ¿para quién y a costa de qué? Porque ese modelo estaba basado en toda una serie de desigualdades y que estalló, ¿no?, que solo se pudo sostener durante un tiempo determinado. Entonces, son insostenibles en el pasado. Entonces, tenemos que imaginar otros futuros que no tengan que ver con esa vuelta y esas jerarquías y opresiones del pasado.
Ya, no sé, claro, ¿a quién beneficiaría esa idealización de la nostalgia que nos estás mencionando como peligrosa?
Bueno, lo que estamos viendo también a las que en otro pasado tenían ciertos privilegios, ¿no?, y se situaban arriba la estructura social. Pero lo que vemos aquí, lo peligroso, digamos, de este elemento es que por lo general son discursos que son vinculados a propuestas de las derechas y de las extremas derechas. Y lo peligroso de este momento es que vemos alguna parte de la izquierda que empieza a abrazar y a proponer estos discursos como solución a los problemas del presente. Y eso es lo que vemos, digamos, como peligroso. También evidencia una, digamos, crisis de esta izquierda frente a la hegemonía absoluta del neoliberalismo, la destrucción de la socialdemocracia, que ha abrazado los postulados del neoliberalismo. Entonces, claro, ante esta crisis en todos los sentidos de la izquierda, pues vemos que parte de ella abraza postulados que se tocan demasiado y que se identifican con la extrema derecha, y que lo que necesitamos no es imaginar otros futuros posibles y ver cuáles son los mecanismos que hay que poner en marcha para llegar a ellos, insistiendo, basando en los derechos para las mayorías y no en los privilegios de unas minorías.
Veo que os habéis juntado un montón de autores, decía al principio, ¿no? Cada uno con un capítulo. ¿Por qué no uno más troncal, ¿no? Y que sea pues más general? Cada uno ha tocado una de las ramas, igual que más controla.
Sí, esto es un poco, yo creo que buscaban las personas que se les ocurrió la idea y coordinaron el libro, ¿no?, de realizar este proyecto. Entonces yo creo que eso es lo interesante, porque ante unas mismas preguntas y unos mismos discursos se trata desde distintos enfoques para tener una perspectiva mucho más general. Entonces yo creo que eso es lo rico del libro, porque lo vas leyendo, entonces es muy inspirador, tiene muchísimos análisis, entonces yo creo que eso es precisamente la fuerza del libro.
Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a estos neorrancios, y que es así como se llama el libro, ¿eh? Y que, bueno, nos habla, ¿no?, de esa idealización de la nostalgia especialmente peligrosa, como defiende Javier Gil, si viene por parte de la izquierda, ¿no?, por lo que puede suponer, ¿no? Y efectivamente, pues ya hemos visto como algunos de los capítulos pues tocan temas que son debate y que están en la calle y al que hay que darle un par de vueltas antes de ponernos a discutir o a argumentar, ¿no?, cuando nos encontremos en esa discusión. Pues Javier Gil es uno de los autores, es doctor en sociología, miembro del Sindicato de Inquilinos. Muchas gracias por contarnos. Eskerrik asko.
Muchas gracias a vosotras.